Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Somos Magia. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Yadira Martínez, conocida como
Yaya Martínez.
Como Yaya. ¿De dónde nació el nombre?
¿Yaya?
Sí, nunca te he preguntado.
Cuando estaba chiquita yo nací morenita, la más morenita de mi familia. Y todos me ponían apodo de Chocolatita, la morenita, la negrita. Ajá. Y mi papá no le gustaba. Entonces él dijo, me dio el nombre de Yaya, porque me llamo Yadira Jacqueline, entonces Yaya.
Nunca te había preguntado.
No. Y ya se me quedó Yaya para siempre.
Yeah. ¿Y qué te gusta más? O sea, como que...
¿Yadira o Yaya?
Ajá.
Yo siento que por un tiempo siempre quería que me dijeran Yadira. Ajá. Siempre, o sea, yo me frustraba que no me dijeran...
¿Tu nombre?
Mi nombre. Sí. Y cada vez que yo llegaba a la escuela, a un nuevo trabajo, a donde sea, y yo, Yadira, Yadira. Y luego me decían, y como a los dos días ya todo el mundo sabía que yo me llamaba Yaya. Pero ahora, en este momento, Yaya.
Es tu trademark. Ya,
ya, ya. Ya, ya,
ya. Ya, ya, ya.
Sí.
Ya, ya. Quedó.
Y no, Yaya. Ya. Uh-huh. Ok, pues sí, para la gente que me conoce, Yaya.
Uh-huh.
Así como tú, mis amigos, Yaya.
Sí.
Mi familia, Yaya. Pero cuando yo salgo, estoy bien, ay, no sé, cuando salgo, ¿cómo te llamas? Yaya. Uh-huh. Yaya Martínez. Uh-huh. O sea, Yaya Martínez.
Yaya.
No, porque no quiero como que me confundan con otra Yaya, ¿sí me entiendes? Sí. Yaya Martínez.
Y tú, soy yo, única.
Sí.
Ok, vamos a empezar con esta como primera pregunta, no sé, ¿cómo te describirías en pocas palabras? O sea, como que alguien dijera, ¿quién es Yaya? En tres palabras o tú en lo más corto o breve dirías, esta soy yo.
La muchacha que da zumba. Uh-huh. Es bien amable. Y,
¿sí?
Como yo pienso ser, no conoces a Yaya, la muchachita que da zumba, es bien, bien alegre, siempre está bien alegre, bien argüendera, siempre anda en la calle, así.
Callejera.
Está bien loca, dice mi papá. Pero, y cuando dicen esas cosas de mí, yo me pongo a pensar, no, pues sí, sí es cierto.
¿Y tú sí? Sí, sí,
sí
soy.
Siempre, sí soy.
Ok, siento que estoy de acuerdo de lo que te conozco. También te conozco por la zumba. Mi familia también me va a decir a la Yaya en la zumba. Entonces, siento que eso va muy bien contigo. Como que ya es zumba, andas activa, movida. Sí. Ok, ahora, ¿dónde creciste y qué recuerdos tienes como que de tu infancia o qué te marcó en tu infancia?
Pues nací en México. Entonces,
¿qué parte?
En Zacatecas.
Uh-huh.
Y la ciudad de Zacatecas. Entonces... yo tengo recuerdos de mi niñez, porque yo me mudé aquí a los Estados Unidos cuando tenía 7 años. Pero tengo recuerdos de mi niñez en México. Y yo me acuerdo que era muy libre. Yo me iba con mis primos caminando a la escuela, regresaba caminando, salíamos a jugar. Uh-huh. Y andábamos por todos lados. O sea, por todos lados. Entonces yo me acuerdo que éramos muy libres allá en México y hacíamos de todo. Y después me mudé. Entonces yo pienso que eso... esa libertad que yo tenía en México de niña es como lo que me hace sentir tan a gusto andar donde sea. Porque desde chiquita yo andaba así con mis primos para donde sea.
Ajá.
Y entonces ahora cuando llegué a los Estados Unidos, crecí en Glenview.
Uh-huh.
Es una área muy... perdón.
Vean, para que vean que es bien solicitada la cabrona.
Hello.
Entonces, tu infancia, la libertad que tuviste en México, ¿sientes que eso como que te marcó tanto que o formó como que parte de ti o...?
Yo pienso que era tuve esa costumbre de andar para allí y para acá desde chiquita.
Sí.
Entonces, yo pienso que por eso no he cambiado.
Por eso soy como soy.
Por eso soy callejera.
Tus papás tuvieron la culpa. De chiquita no se amarraron.
Ay, no. Pero entonces, cuando llegué a los Estados Unidos, crecí en Glenview, una área muy americana. Crecí en Michael-Todd. Michael-Todd era la área latina de Glenview, ¿no?
Sí.
Entonces, igual allí salíamos y siempre teníamos los amigos jugando.
Y luego el patio, y fíjate como que sentía que había mucha libertad ahí también. Era como que el hecho de que estuviera en un círculo los departamentos, siento que no he conocido un lugar donde sea así. Y aparte eran como tres patios diferentes, como tres vecindades, ¿no? Y luego como en el medio todos se podían reunir, o sea, como que caminar, usar la bici. Sí.
Igual, y luego todos los vecinos conocían a todos los niños. O sea, nos dejaba, igual como tenías esa libertad de salir allí, y era un patio grande para estar jugando y todos ahí también. Y luego, ok, ¿qué más? Allí crecí, en Michael-Todd.
¿Y cómo te viniste de México?
Mis papás me traían.
¿Y yo? ¿En un helicóptero?
¿Y yo?
¿Un avión privado?
Y yo, güey, el presidente fue por mí, güey. No, me crucé la línea cuando yo me vine de México. Crucé la línea, mis papás me mandaron por nosotras.
¿Ellos estaban aquí?
Ellos estaban aquí. Sí, cuando yo vivía en México, mis papás se vinieron. Primero se vino mi papá. Y él duró acá como la verdad no sé, estaba chiquita, pero duró acá un tiempo. Luego iba y luego se regresaba.
¿Pero él podía pasar legalmente o
no?
Así de coyote o...
Coyote, sí, siempre. Solo iba y regresaba, iba y regresaba. Y luego se trajo a mi mamá y nos dejaron allá. Entonces, yo me acuerdo el día que se fue mi mamá. Yo pienso que yo siempre he sido así tan al ahí se va de todo. Porque el día que se fue mi mamá, yo estaba en la calle jugando con mis primos y mis amiguillos. Y luego mi mamá pasó en el carro, en un carro, porque estaba yo en la misma calle, pero más abajo. Y mi mamá pasó en un carro. Y yo como ya sabía que mi mamá se iba a ir con mi papá, pero como que yo, tal vez yo no entendía el concepto de qué significaba eso. Entonces mi mamá pasó en el carro y me dice, mija, ya me voy. Ok, ma, ahí está.
Ay, no.
Y luego me dice, ven, dame un abrazo. Ok, ya ahí voy. Sí, pero yo pienso que yo no entendía. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Entonces yo, ok, ma, y ya, ven, dame un abrazo. Y voy y le doy un abrazo. Y te quiero mucho, mija, me da un abrazo así. Y ya se sube al carro y se va. Y como en ese momento yo todavía andaba ahí jugando con mis amigos, me regresé a jugar esto y lo otro. Y luego ya me voy a mi casa. Y mi hermana está triste. O sea, ya sí chilló.
¿Carla?
Sí, Carla. No sé por qué, si ella era un año mayor y tal vez entendía más que yo, o tal vez, no sé, pero entonces ya yo llegué y, ¿dónde está mi mamá? Ya se me había olvidado que se había ido. Mi mamá, ya se fue, mija, con tu papá, ok, ¿y a qué horas regresa? Así, y la sé, no, pues ahí va a estar un buen rato, que sabe qué, sabe qué. Entonces yo no entendía todavía. Pero ya después que ya pasaron las semanas, pasaron unos meses, y ahí era cuando yo empezaba ok, quiero a mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Mándenme con mi mamá. Y ellos, no, ok, van a mandar por ustedes. Ok, hablamos con mis papás. ¿Dónde están? Que acá, mija, que luego mandamos por ustedes, que estamos arreglando para que se vengan y eso y lo otro. Obviamente yo no entendía nada de que íbamos a cruzar una frontera, de que ellos estaban tan lejos. Vivíamos con esa ilusión por casi un año de que, ok, este fin de semana nos vamos a ir con mi papá. Okay, por casi un año nos íbamos a ir con nuestros papás por este fin de semana. Y siempre llegaba el viernes y siempre nos decían, no, mija, todavía no. Y así. Y pasamos una Navidad sin ellos. Y cuando nos peleábamos con nuestros primos, nos decían, tus papás no te quieren, te dejaron.
Oaxaca, sí, qué culeros.
Sí, así nos decían. Y yo, ah, que al cabo tú estás chimuelo. Sí, así nos, pero yo les contestaba a mis primos, ah, que al cabo tú estás chimuelo. Y que, ay, que tu papá es un alcohólico. Así, como niños, ¿verdad? Pero sí, por acá, o sea, sí, mi hermana y yo sí llorábamos que queríamos a nuestros papás. Entonces, un día se dio y nos dijeron, pero nosotros íbamos a la escuela y que, oh, el lunes no nos vas a ver porque ya nos vamos con nuestros papás. Y llegábamos yo y mi hermana el lunes a la escuela bien agüitadas. Y ya no nos creían cuando decíamos que ya nos íbamos. Pero un día, pues un día ya llegó el, y nos dijeron que yo, sí nos vamos, ok, empaquen su ropa, empaquen esto. Y empacamos nuestra ropa, porque para eso la Navidad que pasó, nuestro Santa Claus no llegó.
Perro
estúpido, ¿verdad? Entonces pasó esa Navidad y todo mundo abrió regalos, o sea, todos nuestros primos, sí, todos nuestros tíos, todo mundo abrió regalo, que, y yo y mi hermana no abrimos ni un solo regalo. Y yo no sé la situación de nadie, pero ahora yo como adulta, yo no dejaría que un niño pasara una Navidad sin abrir regalos. Pero pues cada quien la situación, no sé, ¿verdad? O tal vez yo me lo recuerde mal, pero como yo me lo recuerdo es de que yo y mi hermana no abrimos ni un solo regalo.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Todo mundo abrió regalos. ¿Y qué pasó con Santa Claus? Y no, mija, no sé, Santa Claus no te trajo nada, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Al siguiente día, mis papás nos llaman y dicen, oh, mijas, Santa Claus les trajo los regalos acá a la casa. Yo creo pensó que estaban aquí con nosotros y que pues no ven que se han estado viniendo y que sabe que... Y nosotros bien creídas, ¿verdad? Y yo, ¿what? Y ahí le estamos diciendo a todo el mundo, a nuestros primos, ya ve, Santa Claus sí llegó, pero llegó a la casa de mis papás y que sabe que... Y luego ya como a la semana llegó una caja bien grandota. Bueno, para mí en ese tiempo estaba bien grande la caja, ¿verdad? Y llegó llenísima de juguetes y llenísima de ropa y llenísima de todo. Y al último hasta nuestros primos andaban jugando con nuestros juguetes. Y de ahí,
ya ven.
Bien happy, ya ven si llegó Santa Claus. Y cuando nos dijeron que ya empacáramos nuestras cosas para venirnos, empacamos la ropa que nos había llegado en esa casa, porque está en esa caja, porque estaba bien bonita. O sea, yo y mi hermana quedamos enamoradísimas de la ropa. Hasta había un traje que yo me lo quería poner todos los días. Mi abuelo, pinche cochina. Y empacamos esa ropa y nos la llevamos. Entonces, de allí nos llevaron a la frontera, no sé, a la frontera. Y ahí en la frontera nos quedamos con los coyotes, pero íbamos con dos familiares. Entonces, llegamos allá a la frontera y nos quedamos en una casa de un coyote. Y cuando entramos, la casa estaba llenísima de gente sentada en el piso. Y nosotros éramos las únicas niñas, mi hermana y yo. Y ahí nos quedamos como por 2 semanas, porque tenían que esperar el tiempo perfecto, whatever. Sí. Y yo me acuerdo que la dueña estaba el coyote y su esposa, y nos dormíamos en el piso. O no sé cuánto tiempo duramos, pero yo digo que como unas 2 semanas. Y ella nos peinaba. Y nosotros estábamos acostumbradas a siempre andar peinadas porque mi mamá siempre nos peinaba. Y ella nos peinaba y jugábamos en el patio o afuera de la calle, pero casi no nos dejaban salir. Pero me acuerdo que se le murió su perro, le atropellaron a su perro mientras estábamos ahí y ella estaba bien triste. Y en eso habíamos llegado y nuestra ropa, el jugo se cayó en la ropa y lo dejamos en la mochila por mucho tiempo, pero luego cuando nos dimos cuenta, la señora se ofreció a lavarla y la lavó a mano. Pues da la casualidad que cuando la lavó a mano y la tendió, llegaron y dijeron, ok, vámonos. Y nosotros, no, la ropa todavía no está lista. No, mija, vámonos, allá te compran más, vámonos. Y y yo y mi hermana nos fuimos bien, creo hasta lloramos porque dejaron la ropa. Y nos fuimos y nos llevaron a otra casa. Pero ahí cuando nos llevaron, nos separaron. Mi hermana y yo nos fuimos con una persona y mis, mis familiares se fueron de otra, porque ellos iban a cruzar por un lado y nosotros íbamos a cruzar por otro. Entonces, pero para ese tiempo ya nos habíamos como familiarizado con el coyote que nos íbamos a ir. Entonces nos sentimos a gusto. Pero ahorita yo me pongo a pensar y yo digo, si mis hijos estuvieran pasando por eso o estuvieran en ese proceso, yo no podría dormir, yo no podría. So ahora me imagino cómo estaban mis papás, ¿sí me entiendes? El sacrificio de tener que mandar a tus hijos así simplemente por venir acá a vivir una buena vida o por cualquier razón, ¿verdad? Entonces, de ahí fuimos a otra casa y esta casa ya estaba bonita. O sea, esa casa no parecía nada. Era una casa normal, grandísima, bonita. Había un cuarto lleno de juguetes que en nuestra vida habíamos visto esa cantidad de juguetes. Y la familia de allí era muy buena gente. Tenían dos hijas y estaba la esposa y el esposo, que eran los coyotes. Entonces, por eso tenían el secas enanón.
Sí, ahora que me doy cuenta.
Y nos dejaban jugar con juguetes, las niñas muy amables. Cuando ya era tiempo, nos quedamos allí también 2 semanas. Cuando ya era tiempo de cruzar la línea y venirnos, lo hicimos en un carro. Y nos dieron como nombres y edades y familiares falsos invitados que nosotros nos los tuvimos que estudiar y aprender por si nos
preguntaban
en la línea. Y luego ya, cuando nos íbamos, nos regalaron juguetes, las niñas. Nos dieron un juguete a mi hermana y un juguete a mí. Y ya nos fuimos y cruzamos por la noche. Yo me acuerdo que íbamos en el carro y yo me hice la dormida. Ellos nos dijeron, ya duérmanse, ya duérmanse. Si se despiertan, acuérdense que nos tenemos que contestar, ¿verdad? Entonces, cuando cruzamos, yo me acuerdo que yo vi las casetas, que íbamos así, pero me hice la dormida. Y en eso sentí que me ponían la lámpara en los ojos. Y le hicieron preguntas a ellos. Ellos ya dieron la información y todo y nos dejaron pasar. So, nunca me hicieron preguntas. Y ya pasamos. Nos llevaron a Los Ángeles, a casas de mis tíos. Y cuando llegamos a Los Ángeles, a casa de mis tíos, yo y mi hermana no nos queríamos bajar. Dijimos, no, nosotros no lo conocemos. Y luego le hablaron a mi papá, mija, es su tío, bájese con ellos, que yo voy a ir por usted, que sabe qué y sabe qué. Y yo y mi hermana, ok, y yo, si tú te bajas, yo me bajo. Pero no nos queríamos, imagínate, queríamos quedarnos más con el coyote que bajarnos porque no conocíamos a nuestra familia. Y luego salió mi tía y de ella sí nos acordamos. Ya cuando salió mi tía, ya nos bajamos. Y ahí nos quedamos en Los Ángeles también otra vez como otras 2 semanas o 3, cada 2 meses, quién sabe. Duramos un buen tiempo ahí en Los Ángeles con nuestros tíos. Luego ya mi papá fue por nosotros y de ahí nos venimos en un autobús a Chicago. Y cuando yo me imaginaba los Estados Unidos, yo me imaginaba que nuestra casa iba a estar enfrente de la playa. O sea, like a beach house.
Sí.
Y que me llevan a Michael Todd.
¿Y tú?
¿Y yo qué es esto? ¿Por esto nos venimos?
Estaba mejor en México.
Y me hubieran dejado, ¿no? Pero sí, pero así nos venimos, nos cruzamos.
No manches, o sea, qué aventurota. Imagínate tanto tiempo, el proceso que tuviste que pasar para poder llegar y estar
con nuestros papás.
Con tus papás. Y el último para estar, o sea, aquí en este momento, ¿dónde estás?
Aquí donde estoy, sí.
Aquí justo. O sea, cómo cada elección de tus papás, del quien sean, te llevan, no sé, a lo mejor justo donde tienes que estar.
Sí, yo pienso mucho en cómo sería mi vida si yo nunca me hubiera venido a los Estados Unidos. Yo pienso, y como al conocer a mi familia, al conocer a las personas, a los niños con los que yo era amigos cuando estaba allá, los tengo en las redes sociales. Pero yo pienso mucho en el tipo de persona que soy, porque yo pienso que tú tienes las características que tienes, así naces y así eres, y hay cosas que aunque tú trates, no las puedes cambiar, porque está en tu ser.
Sí.
Pero hay cosas que sí puedes cambiar.
Claro.
Pero yo pienso que el tipo de persona que soy que es como, como ya hablamos en el principio, que tengo bastante energía, soy tan argüendera, que tan libre, me gusta andar en todo, que igual casi yo no sé decir que no, me invitan a un lugar y yo siempre digo que sí, y si no voy es porque se me cruzó otra cosa que no puedo ir, pero si me invitan yo ando en todo. Entonces yo pienso que si yo me hubiera quedado en México, con todo el peligro y toda la mala influencia que hay en México, y con mi personalidad, de que a todo digo que sí, y no sé, ¿sí me entiendes?
Sí.
Bueno, no a todo, espérense, no a todo. No se emocionen, ¿verdad?
Erita, yo eres un número de
Digo, espérense. No, pero así que soy tan curiosa que me gusta andar probando. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí.
Yo pienso que tal vez mi futuro no hubiera sido tan como es ahorita. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero yo tengo conocidos allá en México, a muchachas con las que yo era amigas, que terminaron haciendo amistad con narcos, o terminaron haciendo amistad, o que ya se murieron, o, o que ya desaparecieron. ¿Sí me entiendes?
Claro.
Entonces yo me pongo a pensar de cómo sería mi... Tal vez hubieras crecido sanamente, como lo he hecho hasta ahora, pero tal vez no. Pero yo pienso que estando en los Estados Unidos, sí me quitó un peligro. O, o tal vez, aquí en los Estados Unidos, yo nunca en mi vida me cruzaría con un narco. O tal vez no tan libremente como en México, que andan caminando así. ¿Sí me entiendes?
Sí, exacto.
Entonces, no sé. Bueno, no sé. Tal vez. Pero sí, sí es una pregunta que me hago mucho, de que cómo sería mi vida si nunca me hubiera venido a los Estados Unidos. Pero aquí estoy.
Pero aquí estás, entonces.
Pero aquí estoy, sí.
¿Tú crees en el destino o crees como que hay cosas que están escritas, como, no sé, tu pareja, con la persona que te topaste, o crees que uno va eligiendo como que constantemente la vida que quieres crear, o hay como un destino?
Yo
o...
pienso que eso de las personas, como...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
¿Que te cruzas en tu camino?
Ajá.
Tal vez estén destinadas a estar en tu vida. Espérame, déjate... Okay, so, yo pienso que las personas que te cruzas en tu vida están destinadas a estar en tu vida. O sea, tú y yo nos conocemos porque el destino así lo quiso, que tú y yo nos conociéramos.
Y fíjate que es muy curioso porque yo no sabía que tú te habías venido de México casi a la misma edad. O sea, yo pensé que tú vivías aquí, creciste aquí, naciste aquí, y hasta hace poco, no sé cuándo, me di cuenta que no, que tú... habías cruzado cuando estaba chiquita, y creo que justo a la misma edad, porque yo también tenía 7 años cuando llegué aquí, y tú también 7, ¿verdad? Entonces me hace bien curioso, ¿no? Como venimos casi de como que algo similar, aunque muy diferente, porque mi proceso de venirme para acá siento que fue distinto al tuyo.
Sí.
Entonces es curioso, ¿no? Como cada quien va viviendo cosas diferentes.
Pero te trae a esas personas.
Exactamente. Sí. Es bien curioso.
Y sabes que ahora que me haces esa pregunta... El otro día estaba con mi amiga, ¿verdad? Y uno siempre, yo pienso que, que las personas estamos tan acostumbradas a romantizar el amor. Y que, que tú y yo estábamos con una pareja, pues, romántica. Que, tú y yo estábamos destinados a estar juntos. Que el destino nos trajo juntos, así, ¿verdad? Sí. Entonces, yo acabo de empezar un proyecto, una marca, Sweat It Off, y ese proyecto lo empecé con una muchacha que yo conocí tras mi ex. Entonces, yo y mi ex esposo estábamos en un concierto de él, uh-huh, y él tiene un DJ. Uh-huh. Entonces, su DJ trajo a una muchacha, uh-huh, ese día, y yo a ella la conocí allí. Uh-huh. Entonces, yo y ella hicimos amistades ese día en las redes sociales y todo, ¿verdad?
Sí.
Después, long story short, yo y mi ex ya no estamos juntos, uh-huh, pero yo y ella mantenemos esa relación de amigas en redes sociales, uh-huh, fuera de él, ¿verdad? Y, claro, y de su esposo de ella, que es el DJ de él. Pero yo y ella mantenimos esa amistad, y un día fuimos a... Nos pusimos de acuerdo para, uh-huh, vernos en algún lado. Y era algo común, o sea, algo, sí, no más de 2 horas y así. Uh-huh. Y en ese yo le conté la idea que yo tenía de empezar esta marca, este proyecto. Uh-huh. Y ella me dijo que sí, se got on board. O sea, luego empezamos a platicar, uh-huh, y la plática siguió cuando yo me fui a mi casa. Yo y ella no hablábamos todos los días. Yo, uh-huh, y ella hablábamos como casi nunca. Nomás, uh-huh, ese día se dio, ¿verdad? Y ahora que estamos haciendo este proyecto...
Sí.
O sea, yo y ella estamos conectadas al diario. Y este proyecto hasta ahora ha sido un bonito proceso. O sea, hasta ahorita ha tenido una buena respuesta. Claro. Y tenemos, cada vez que nos juntamos, tenemos más ideas y más ideas y más ideas, uh-huh, y esto y esto. Y la otra noche, después de un evento, sí, fuimos a comer, uh-huh, y estábamos platicando. Y le dije, I'm like, ¿conoces el butterfly effect? El efecto de la mariposa, uh-huh, y le hace, no, ¿qué es? Le hago, es algo como, usualmente lo usan una relación, o sea que, sí, esto tuvo que pasar para que tú y yo estemos juntos ahora y seamos esposos y whatever, uh-huh, whatever, sí, y nos amemos. I'm like, pero yo pienso que mi butterfly effect, mi efecto de mariposa mío, sí, fue que tuve que estar con esa persona, uh-huh, para conocerte a ti, para así, uh-huh, poder empezar mi marca. Si yo nunca, ajá, hubiera estado con esa persona y yo nunca te hubiera conocido a ti, esta, uh-huh, marca, este evento, este proyecto no sería lo mismo, porque ella trae algo a este evento y a esta marca que yo no puedo traer. O sea, uh-huh, yo y ella juntas hacemos que los eventos sean lo que es, que todo salga como sale. Uh-huh. Pero si yo no la tuviera a ella, esto yo tal vez no tendría el mismo... La misma respuesta o el mismo resultado no sería lo que es. O tal vez nunca, uh-huh, se hubiera dado, porque en realidad cuando yo le di esa idea a ella, uh-huh, ella no la soltó. Ella, ya nos fuimos y luego me mandó mensaje, oye, ya hablé con el DJ y me dijo que sí, ¿cuándo hacemos esto? Y ya me dijo, y yo, entonces se continuó. Pero si yo a ella, entonces yo pienso que mi butterfly effect fue para llegar a ella. Uh-huh. Entonces... Eso del destino, yo pienso que las personas que te, uh-huh, cruzas,
sí,
son estás destinada a conocerlas, pero en cierta manera tú decides cómo llevas esa relación.
Uh-huh. Totalmente.
Sí, porque tal vez si yo me hubiera quedado con mi pareja, uh-huh, igual ya la conocía, igual la plática se hubiera dado y igual yo estuviéramos haciendo este proyecto, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero el punto era, el destino me trajo a ella.
Uh-huh.
Pero yo decidí como cortar la relación con mi ex, pero hubiera decidido también quedarme con él, pero el destino de conocer a la persona que tenía que conocer ya está bien. Entonces yo pienso, el destino me trajo a mi ex para, sí, luego llevarme a ella.
Uh-huh.
Y yo tomé las decisiones que tuve que tomar.
Ok. Entonces es como un mix, como un conjunto de las dos cosas, ¿no? De destino y también elección.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Yo pienso que la mayoría de la gente... Pero yo pienso que la mayoría de la gente igual piensa lo mismo, ¿no? De que, pues, el destino te trae a las situaciones, a las personas, pero tú decides. Tal vez la situación en la que te pones, sí, es tu decisión, pero el destino te trae a las personas que te cruzas.
Uh-huh. Aunque siento que hay gente más terca, como que dice, pues, me tocó con esta persona, me quedo con esta persona, ajá, porque es lo que se tiene que hacer.
Ey, pero no, sí.
Y es, pero es feo, ¿no? Porque, sí, es como que, pues,
si no eres feliz, sí. Y yo me acuerdo que una vez cuando estuve con mi primera pareja, uh-huh, esa noche él me había, estábamos pasando por alguna pelea que se llegó hasta la calle.
Uh-huh.
Y yo ya no me quería regresar a mi casa porque yo tenía miedo, sí, regresarme a mi casa. Y sale una señora, mamá, uh-huh, de un amigo mío con el que yo crecí. Para, uh-huh, este entonces ya tenemos 17 años. 17, 18 años. Y yo crecí con ese muchacho desde los 7 años que llegué a los Estados Unidos. Sí. Entonces, esa señora me conoce a mí desde los 7 años.
¿Tú dónde vivías?
Ahí en Michoacán siempre viví.
¿Con tu pareja?
Sí, él llegó a vivir ahí en Michoacán. Y allí vivimos. Me salí de Michoacán con mi familia y luego él vivía en Michoacán todavía. Eso, me regresé a Michoacán con él cuando me regresé.
¿Pero con su familia de él o solo?
No, con su familia de él. Sí.
No, ¿y cómo fue esa experiencia?
¿De vivir con su familia? Sí. Su familia siempre fue muy linda.
Ah, ok.
Ya, su familia de él siempre, siempre fue muy linda. Me trataron bien, ya, muy respetuosas, muy todo. Sí, nunca peleábamos para nada.
¿Entonces no tuviste como una experiencia de la suegra culera?
No, no. Y hasta el día de hoy, ella me quiere mucho y yo a ella también.
Oh.
Sí, o sea, yo... con mis dos ex,
me llevo súper bien.
he tenido esa suerte, o tal vez puede ser de que el tipo de persona que yo soy, pero he tenido esa suerte de que, pues, con mi primera pareja, con toda su familia yo me llevaba bien. Y con mi segunda pareja, igual con toda la familia me llevaba bien.
Creo que es tu personalidad, porque no eres como sangrona, ¿sabes? No eres como chocosa.
Tal vez.
Siento que sí.
Ni yo ya me hubiera peleado demasiado.
Yo sí sería peleando.
No, yo, y si me hacían algo, yo siempre tenía esa perspectiva de, no sé, de que, yo creo algo, no, yo creo andan de malas, algo así.
Ok, yo siempre pensabas por su lado, ¿no? Como que, no es mi culpa.
Sí, como que yo nunca me tomaba trato o... Ahora ya yo creo soy más pensando al atrás, cuando me hacían algo así, como que yo trataba de no tomarme nada personal. O sea, si me nunca me gritaban, ¿cómo te puedo decir? Como de que digan de que, ay, no le tomen a, compré este jugo, no le vayan a tomar. No era de que, no quiere compartir conmigo. No, era de que más de que, tal vez no tiene dinero para otro jugo. ¿Sí me entiendes? Sí,
claro.
O así, o tal vez de que, ay, su jugo favorito, algo así, ¿sí me entiendes? Nunca y eso nunca pasó.
No por ahí,
eso
solo un ejemplo.
Sí. No, tal vez hubiera dado otro ejemplo diferente mejor,
pero se entendió,
chingado, pero sí, siempre me llevé muy bien con ellos.
Pero viviste con él y...
Viví con él.
Entonces, ¿nunca se metían cuando tú te peleabas con él o cómo sucedía eso?
No, nunca se metían. Y eso puede ser para mal o para bien, porque hubo unas ocasiones donde él me estaba pegando y para eso tampoco se metían. Entonces, no se metían ni para bien ni para mal. Pero lo que sí siempre hacían eran pedirme disculpas. O sea, no se metían, como si yo y él estábamos en el cuarto y se escuchaban que los golpes o los gritos o los insultos, cualquier cosa, nadie se metía, ¿verdad? Tal vez lo más que se llegaron a meter es de que le tocaban y le decían por su nombre, le decían, oye, ¿me puedes ayudar a sacar la basura? Algo así, pero
para interrumpir la
situación. Para interrumpir, pero...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
O sea, lo más que te puedo... Pero casi no. Hay veces que yo hasta gritaba, like, ayuda. Pero no se metían. Pero ya después, como al día o esa noche de que él se salía o algo, me preguntaban, ¿estás bien? Y yo sí. O sea, ellos no ignoraban lo que pasaban. No era de que me veían y decían, ¿quieres de comer? No, ellos me preguntaban, ¿estás bien? ¿Te pegó?
¿Y tú que no escucharon?
Y yo, no, yo decía ayuda por si estaba, no sé.
Que me estaban
bien recogido. Yo decía ayuda porque se sentía bien rico.
Oye, pero... ¿Él te platicaba de su familia? O sea, ¿a su mamá se la madreaba su papá de él? ¿O
no, él no creció
en ese entorno de
Yo todavía, violencia? yo todavía no entiendo por qué él es así. Porque su mamá es súper buena gente. Y su papá, está pendejo es el señor, es muy buena gente.
Ah, yo pensé que yo dije, está pendejo.
No, o sea, es muy buena gente. Sí, o sea, él, bueno, no sé cómo era en esa etapa, pero ahora, de todos los años que yo lo he conocido, bien buena gente. Y yo sí pregunté, le dije, ¿tu papá le pegaba a tu mamá? No. Sí. Y le hago... Y lo, porque la mamá se separó del papá, le hago, y la pareja de tu papá le pegaba a tu mamá, no. ¿Tus tíos le pegan a sus tías? No. Y yo no le decía a él, ¿verdad? Pero yo en mi cabeza...
Y tú estás pendejo, a lo mejor traes ahí...
Y yo eres adoptado, güey. No, pero yo siempre... Ajá. Porque él tampoco no tuvo la mejor infancia, que digas. O sea, la mamá tuvo 5 hijos, el papá, pues... No venía tampoco de una familia muy estable, que digas, ¿verdad? Pero no venía de una familia abusiva. Entonces, no sé si en el transcurso de su niñez él sufrió de algún tipo de experiencia que lo haya llegado a ser así. Pero no sé. O sea, no, de que le haga... Y su papá no le pegaba, su mamá no le pegaba.
Sí.
Tal vez llegaban a gritarle o así. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
So, no. Pero como papá, es un ángel. Como él no, o sea, mi hijo tiene 9 años y él nunca lo ha golpeado. Nunca. Entonces, los golpes, obviamente, yo voy a preferir que sean para mí que para mi hijo, ¿no? Preferiría que no lo hiciera en general. Claro. Pero... Nunca, nunca, nunca. Y si tú le preguntas al niño, su papá es un ángel. O sea, buen papá es.
Sí.
Pero un día, la última vez que él me golpeó, yo hablé con una trabajadora social. Y ella me dijo, la violencia doméstica es así. O sea, la persona es muy buena gente. Es que yo le dije a la trabajadora social, ella me decía, ¿por qué te cuesta tanto denunciarlo? Y le dije, es que él es buena persona. Le digo, si él ve que alguien necesita ayuda, ya sea financieramente o por un RAI o así, le digo, él les ayuda. Le digo, él es, en general, es buena persona. Sí se enoja rápido, o sea, es de enojón, pero...
Like short-tempered, como...
Sí, very short-tempered. No solamente conmigo, eso en general, en el mundo. Pero dentro de él es una buena persona. O sea, él sí ayuda a los demás.
Sí.
Y no cualquiera. Hay gente de que puede ser, de que puede controlar sus emociones. Hay gente de que no dice groserías, no grita, no nada, pero son culeros.
Claro.
¿Sí me entiendes?
Sí, sí.
Y él no. Tal vez él se enoja rápido, tal vez él grita, tal vez él maldice a todo mundo.
Sí.
Pero así como te maldijo, así te va a ayudar. Tiene como eso de que, no sé, que no te acabas de pelear con él la semana pasada. Y ahí está ayudándolo. Y entonces, pero la trabajadora social esa vez me dijo que así es, que, o sea, que usualmente son buenas personas, no son... matantes, ni, o sea, como psicópatas o así, pero que la violencia doméstica es siempre contra la pareja, o sea, contra, le hacía, si te quiera mucho, te ame, te todo, así es, le hacía, así son, o sea, con la pareja es con quien se van a, no, ajá, pero él ya tiene su pareja, él ahorita tiene una pareja, y que tú digas que se vean así señales de que la golpea y la pega así. No, al principio sí supe de algunas incidentes que pasaron, pero nunca como a mí. Nunca como a mí. Pero ahora ya llevan años de que ya no se han escuchado incidentes así. Pero en ese entonces ella también le pegaba a él. O sea,
¿Devolvía?
Sí.
¿Tú se devolvía?
Yo sí, porque yo siempre, cuando yo era más chica, yo era...
¿Eras brava?
Era brava. Era como muy... Tenía mucho ego, yo pienso, de que, ay, yo soy la más fuerte, de que, ay, conmigo nadie se mete, de que, ay, que si me hacen esto, yo te lo hago. Así. Entonces, yo dije, si un hombre me pega, yo le voy a pegar. A mí no me importa que sabe qué, yo me voy a defender.
Sí.
Entonces, al principio, cuando él me pegaba, yo sí lo aventaba. Le digo, no me pegues, y le agarraba el zapato y se lo aventaba. Pero ya de tantas veces que pasó, yo misma aprendí de que no importa defenderme. O sea, no importa si yo me defiendo.
Lo va a seguir haciendo.
Él lo va a seguir haciendo. A él no le importa que yo me defienda. Entonces, esa es una. Él lo va a seguir haciendo así yo me defienda. Dos, es él siempre va a ser más fuerte que yo. Y yo entendí, aprendí de que un día él me iba a matar. Porque cada, no era de que, ah, ya la golpeé varias veces y esta vez la golpeó menos. No, siempre que me golpeaba, cada vez era más grave. O sea, primero me dejaba un rasguño y luego un moretón. Luego me jalaba el pelo y luego me aventaba. Y luego ya tenía un ojo morado. Para la próxima era un ojo morado y el labio rompido. Y luego me rompió la nariz. Y luego pasó de los golpes a que me ponía cuchillos en mi cara, me ponía cuchillos en mi cuello. Un día llegó a sacarme una pistola y me la puso aquí en medio de la cabeza. Sí, sí, sí. O sea, llegó a que yo entendí, un día me va a matar. Y aparte, pero eso sí, nunca lo hizo enfrente de mi hijo. O sea, siempre que él hacía esas cosas, nunca era enfrente del niño. Entonces, un día yo entendí, me va a matar. Y yo fue cuando dije, yo no quiero que mi hijo crezca en un hogar así. Le digo, yo no quiero, porque yo lo quería, o sea, pero no mucho. Ya pues entonces ya no lo quería tanto. Ya estaba con él, yo estaba con él, porque por eso de que pues fui mamá chica.
¿Cuántos años tenías?
17 años.
17,
ah, 17 okay. años. Entonces, eso de que era mamá chica y pues estar con el papá. Pero no surgió así. Cuando yo le dije a mis papás que yo estaba embarazada, mi mamá me dijo, tú no te vas a ir con él, tú te vas a quedar aquí conmigo. Yo terminé con él, viviendo con él, porque yo y mi mamá tuvimos un desacuerdo. Entonces, me tuve que salir de su casa y me fui con él y le dije, ¿me puedes recoger? Y ya cuando estaba yo en su casa de él, le dije, me puedo quedar aquí 2 semanas mientras agarro un apartamento. Pues en ese tiempo, porque yo y él ya no estábamos juntos, pero en ese tiempo él me dijo, pues vamos a tratar de arreglar nuestra familia, que sabe qué, sabe qué, sabe qué, y ok, pues vamos a intentarlo. Y así, y pues me quedé a vivir con él, fue que terminé viviendo con él. Pero allí fue cuando me golpeaba y todo eso. Bueno, siempre, no sé. Él siempre fue como un poco agresivo. Sí. Después de que vivíamos ahí con su mamá, yo le dije que yo ya no quería vivir con su familia. Le digo, es que yo quiero mi espacio, yo quiero esto. Porque sí vivía mucha gente. O sea, vivía muchísima gente en ese apartamento de 2 recámaras.
¿Dos cuartos? Sí,
y vivía mucha gente para 2 cuartos. Entonces, le dije que yo quería nuestro propio lugar. Entonces sí buscó un apartamento y nos mudamos a uno de 2 recámaras. Y en ese entonces yo pensé que iba a ser nomás él, yo y el bebé, pero no, se mudó su primo con nosotros. Pero él nunca nos dijo que su primo también iba a venir con nosotros. Pero igual pues ya no, era tan siquiera, no eran 14 personas, eran muchas cuando estábamos con su mamá. Y fue allí cuando ya vivíamos solos, de que, por decir, tronamos, pero todavía vivíamos juntos. Yo le decía que tronamos porque ya no, igual no me gustaba su forma de ser. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Entonces yo le decía, yo ya no quiero estar contigo, o sea, esto y lo otro. Luego se iba a fiestas y no me invitaba.
Ay, estúpido.
Perro maldito. y me decía, es que nomás son hombres, pero ahora... Yo digo, ¿cómo fui tan pendeja para creerle esas cosas, verdad? Pero entonces vivíamos juntos, pero ya no estábamos juntos. Y me celaba de que, ¿a dónde vas? Y yo, que no estamos juntos.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Puedo ir a donde yo quiera. Un día me fui hasta otro estado.
Ay, cabrón.
Y me decía, ¿con quién vas? Y yo, ¿qué te importa? Y yo, o sea, ya no estamos juntos porque me haces preguntas. Pero en una de esas, él se dio cuenta de que yo estaba chateando con alguien, ¿ven?
Anyway,
esa es otra historia. Y entonces se enojó bastante. Y le hago, ¿qué? Yo no te digo nada a ti cuando estoy yo, estoy el otro, y que te vas a las fiestas y que ahí está, ve quién, y tarara. Y me dice, ay, no sé, pero ahí nos pusimos a pelear. Y que le dejas de hablar o te sales de la casa o así. Ay, no, así no fue. No sé, pero nos empezamos a pelear, ¿verdad? Uh-huh. Y en una de esas, ¿qué me dijo? No sé, pero llegó al momento donde yo sentí que me iba a pegar. Y luego dije, no, le hago, yo ya me voy. Y le hago, ya me voy. No, es que él me sacó, pero no me acuerdo.
¿Te sacó de las greñas?
No, me dijo que ya me tenía que ir. No, me dijo que o estaba con él o dejaba de hacer lo que, sí, o dejaba de...
Entonces te puso condiciones.
Pues. Sí, me dijo, o vamos a estar juntos, o te vas de la casa. Y yo, pues me voy, porque yo no quiero estar contigo. Entonces, le hago que me... Pero yo pensé que me iba a dar chance de buscar dónde ir. No. Agarró bolsas de basura y empezó a echar todas mis cosas. Y yo, ah, ok. Y pues también agarré mis cosas.
Déjate ayudar.
Déjate. Yo, déjame, aseguro de que eches todo. Y así le dije, ok, me tengo que ir a trabajar. Vengo por el niño cuando salga de trabajar. Para ese entonces yo ya había echado... Oh, él me sacó todas mis cosas al pasillo y yo lo subí a mi camioneta.
Y tú, gracias por ayudarme.
Sí, y luego le dije, deja, le hago... vengo por el niño cuando salga a trabajar. No, yo no puedo estar con él, me recuerda de ti, llévatelo. Y yo voy a trabajar, no me importa, llévatelo, yo no sé cómo le haces. Y lo agarró y lo subió a mi camioneta. Y yo, tengo que ir a trabajar, ¿qué voy a hacer? Pues yo no le quería decir a mis papás lo que había pasado, entonces busqué, le hablé a mi mejor amiga en ese entonces, que era la hermana de mi ex. Entonces... pero era mi mejor amiga. Entonces yo llevé, me dijo que llevara al niño, que ella me lo cuidaba. Entonces ya me lo llevé a su casa de ella y me cuidó el niño. Yo fui a trabajar, cuando salí me fui a la casa de ella. Y ya, y ahí yo viví en mi carro como por 3 meses.
No.
Yo vivía en mi carro, sí. Yo viví
¿con el niño?
So, los días se dividieron, ¿verdad? Yo desde un principio le dije, ok, sí me voy a ir. Le digo, pero estos días son tuyos y estos días son míos. Los dos somos papás. Desde un principio. Y que sí, que sabe qué y sabe qué. Entonces, los días que yo tenía a mi hijo, yo rentaba un hotel. Y pagaba el hotel y ahí yo me dormía en el con mi hijo, ¿verdad? Los días que no tenía a mi hijo, yo dormía en mi camioneta. Y era como para guardar dinero.
Claro.
Entonces, pero nadie sabía. Mis papás no sabían, mis hermanos. Nadie sabía. Entonces, ya yo, pues sí, duró un gran tiempo. No, pero en ese momento, yo vivía en la calle, en el carro, pero a veces me quedaba a dormir en casa de un amigo que es gay.
Para aclarar.
Y así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que... Es que yo viví en la calle 2 veces. Yo viví en mi camioneta 2 veces. Entonces, esa vez, yo...
Por tiempos largos, como...
Sí, sí. Por 3 meses las 2 veces. La última vez que yo viví en mi camión... Es que no me acuerdo la primera... O tal vez me estoy... Fue 2 veces. Es que una vez me salí de la casa de mi mamá y una vez me salí de la casa de él. Bueno, anyway. Esta vez que me acuerdo. Sí. Yo estaba viviendo en la calle. Uh-huh. Y los días que tenía a mi hijo, agarraba un hotel. Los días que no me dormía en mi carro. Y cuando yo me dormía en mi carro, yo uh-huh. Me dormía en mi carro, iba a McDonald's a lavarme la cara, a lavarme los dientes y a cambiarme. Me uh-huh. iba a trabajar. Cuando salía de trabajar, yo me iba a una alberca pública uh-huh. y donde no cobraban. Era como una alberca de unos apartamentos, de uh-huh. un okay. complex. Uh-huh. Y me bañaba yo ahí en la alberca. Uh-huh. Y ya me bañaba, según yo, ¿verdad? Uh-huh. Y ya me iba a mi camioneta. Y me quedaba ahí ya en mi camioneta hasta la siguiente mañana para irme a trabajar. Y era así la rutina. O sea, yo iba a McDonald's, me alistaba, iba a trabajar, salía de trabajar, me iba a la alberca antes de que la cerraran, me bañaba y luego ya me iba a mi camioneta. En ese entonces yo no tenía comunicación con mi familia o así. O sí les hablaba, pero nadie sabía que yo estaba viviendo en la calle. Ni mi mejor amiga, ni nadie, porque mi mejor amiga me quería como que me fuera con ellos. No sé, yo no quería molestar a nadie. Entonces yo no quería quedarme en la casa de mi amiga porque no era de ella, era de su abuelita. No quería quedarme en la casa de mi amigo porque no era de él, era de su abuelita. Y a mis papás yo no les iba a decir que me había salido de la casa de acá, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, un día mi papá pasó por esa alberca y vio mi camioneta afuera. Y yo salí y ahí estaba mi papá. Hola, mija, ¿qué haces aquí? Y yo, ¿qué hace usted aquí?
¿Usted qué está haciendo aquí?
Y yo, nada. Oh, ¿y qué? ¿Cómo que nada? I'm like, no, nada.
Nadando.
Nadando. Oh, ok. Y le digo, no, ya me voy, que voy acá. Y sabe que, oh, ok, mija, ahí nos vemos. Y así, luego le dijo él a mi hermana menor, like, oh, ya, aquí. ¿Quién conoce? Y luego mi hermana menor le dijo, no, es que ya va. Oh, porque mi hermana menor fue la que me dio la idea de que me fuera a bañar allí. So ella sí sabía, ella era la única que sabía. Y en ese entonces yo no le hablaba a mi hermana mayor porque nos habíamos peleado. Porque yo terminé con mi ex porque me peleé con mi mamá y mi hermana, so me fui con mi ex. Y luego ya de allí yo me fui, nomás le hablaba a mi hermana menor. Entonces cuando me salí, nomás ella sabía que yo me había, que no tenía dónde bañarme, pues.
Sí.
Y ella fue la que me dijo, ¿por qué no vas a esa alberca a bañarte esa? Y yo, ok. Y ahí empecé, entonces ella le dijo a mi papá. Entonces un día mi papá me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada aquí, oh, vente a comer. Y yo, ok. Pero mi papá nunca me había invitado a su casa, porque él vivía con la gente que vivía, ¿verdad? Con mis tíos.
Sí.
Y nunca me había invitado a su casa. Y ok, ya fui a comer y que, mija, y no sé cómo sacó la plática. Pero me dijo, ya, es cierto que estás viviendo en tu carro y que te vas a ir a bañar, que sabe qué, sabe qué. Y yo, sí, le digo, pero estoy bien, le digo, estoy guardando dinero para agarrar un apartamento y esto y lo otro. Ok, mija, le dice, pues déjalo aquí con tus tíos a ver si te puedes, para que te vengas aquí. Y esto, ya habló él con mis tíos y luego ya me dijo que me fuera a quedar allí. Entonces mis tíos y mi papá me prestaron un cuarto. Y me dijeron, no pagues renta, guarda tu dinero, no te preocupes por los gastos, guarda tu dinero para que ahorres, para que agarres tu propio lugar. Y ok, entonces ya yo estuve allí con ellos como 3 meses y estuve guardando mi dinero y luego ya yo compré una traila allí mismo. Y así pasó.
¿Y es la misma con la que, donde vivías con el otro?
Sí. En ese entonces yo, sí, cuando yo agarré mi traila, yo y él estábamos saliendo.
Ah, okay.
Y él me decía también que me fuera a quedar con él, pero él vivía en casa de su abuelita. So, cosas.
¿Es así. El amigo gay?
No, el amigo gay es cierto.
Okay.
Un montón de cosas que no les cuento ni la mitad, pero un día hacemos otro podcast para contarles todo. Pero sí, y ya yo vivía con él en esa traila. Cuando yo me mudé a esa traila, yo y él nos volvimos. En ese entonces yo, que es mi segunda pareja, en ese entonces yo a él le dije que yo tenía como 19 años. Y en ese entonces yo le dije a él, él se quería mudar conmigo. Y él se quería, él me hablaba de casarse y él me hablaba de tener hijos. Y yo cuando tuve a mi primer hijo, o sea, después de tenerlo, yo y el papá de mi primer hijo nunca fuimos, o sea, yo a él lo corté antes de que yo supiera que estaba embarazada. Pero luego 2 semanas después me enteré que estaba embarazada y tuve que volver a llamarlo. Y por eso él siguió en mi vida. Uh-huh. Pero en realidad yo ya no lo quería. O sea, de tanto maltrato, yo ya no, posesivas y yo ya no lo quería. Pero entonces, después de que yo tuve a mi primer hijo, uh-huh. yo me dije a mí misma y en un tiempo de que yo estaba hablando con Dios, le dije a Dios que yo le prometía cuidar a mi hijo y que yo le prometía ser trabajadora para darle todo a mi hijo, pero que me ayudara. ¿Sí me entiendes? O sea, yo, porque todo el mundo me decía, ya eres otra del montón, vas a terminar trabajando en el McDonald's, ya no, ya tu vida ya se volvió, ya no eres nada. Like, así me decían, como no, ya mandas tu vida a la basura. Así me decían. Entonces yo en ese tiempo yo le rezaba a Dios para que me dejara tener una buena vida y que yo le diera una buena vida a mi hijo. Y yo le prometí a Dios siempre trabajar y ser trabajadora para darle una vida buena a mi hijo, pero que por favor no dejara las cosas que la gente estaba diciendo ser cierto. Pero también yo no quería más hijos. O sea, yo tenía este sentimiento de que yo no quería más hijos, uh-huh. pero por cierta razón yo me sentía mal de tener ese sentimiento. Entonces yo le pedía perdón a Dios por tener ese sentimiento, por no querer hijos. Le digo, pero te prometo que sí quiero a mi hijo, al que tengo ahorita, pero ya no quiero más. Entonces esa era como una promesa que yo tenía de ser trabajadora y de darle una vida buena a mi hijo mientras uh-huh. que él me diera su vida, pues.
Sí.
Entonces, ¿a dónde iba con esto?
Que él quería él quería como que formar una familia contigo, tu segunda pareja.
Sí. Entonces, él me hablaba de casarme, él me hablaba de tener otro hijo, él me hablaba de mudarse conmigo. Uh-huh. Y yo sabía que yo ya no quería hijos. O sea, yo ya no quiero hijos. Y yo no creía, bueno, no sé si ahorita creo o no creo, pero en ese entonces yo no creía en el matrimonio. Uh-huh. Yo decía, ¿para qué? O sea, tenemos 19 años, nos vamos a casar para luego en 10 años divorciarnos, ya voy a tener casi 30, ya perdí todo mi tiempo con una persona a los 30, ¿a qué voy a ir a salir a ver, a conocer a otra gente a los 30 años? Ya voy a estar más viejita. Le digo, no, yo no me quiero casar. Le digo, yo no creo en el matrimonio, yo estoy bien conmigo y mi hijo. Y entonces él me hablaba así, pero él era una persona que quería un hijo. O sea, él desde la prepa lo conocíamos por querer hijo, porque quería un hijo.
Sí.
Y él sí cree en el matrimonio y él es cristiano y todo eso. Entonces yo le decía a él, ¿sabes qué? Yo tengo 19 años y tengo una gran responsabilidad. Yo tengo un hijo. Yo ya no puedo vivir uh-huh. la vida como tú la puedes vivir. Y él en ese entonces, él era artista, él hace música, uh-huh. pero era más pequeño, todavía no tenía tanto seguidor, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo le decía, ve, vive tu vida. Le hago, no tienes que amarrarte a mí. Le hago, tú no tienes hijos, uh-huh. tú no tienes responsabilidad. Le hago, ve, conoce a otras chicas, ve y pues crece tu música, así, ¿verdad? Y le hago, y además
ya que seas famoso, regresa.
Ya que tengas varo, sí. Ven por mí. Y así, ¿verdad? Y él me decía que no, que él quería estar conmigo. Le hago, ay, pues como tú quieras. Pero ya te dije que yo no quiero más hijos y yo no creo en el matrimonio. Y le hago, y si vas a estar conmigo, vas a tener trabajo y vas a pagar porque, le hago, yo tengo responsabilidades. O sea, si vas a vivir conmigo, me vas a dar la mitad de los biles. Todavía yo pendeja, ¿verdad? O sea,
y yo,
y tú, sí. Amén. Entonces, así era, pues, y fue del modo que continuamos a ser novios, porque al principio sí era muy responsable, atento a todo lo que yo decía.
Sí.
Y sí, ya llegamos a vivir juntos en la traila, después como a los 2 años me propuso matrimonio. Pero yo le dije que sí porque él logró que mis papás... Yo, ok, él me dijo, te voy a llevar a cenar para tu cumpleaños. Y yo, ok. Invité a tu familia. Y yo, ok. Y le hago, pero mis papás nunca van al mismo lugar. No, sí, van a ir los dos. Y yo, ¿qué? ¿Van a ir los dos? Sí, y le digo, ¿y cómo conseguiste que fueran los dos? Y también van a ir mis tíos. Y también eso. Y sí, van a ir todos. Y yo, ok. Like, entonces, yo en ese entonces, yo estaba feliz en general porque mis papás iban a estar ahí los dos. Porque mis tíos. Y yo aquí en los Estados Unidos solamente tengo a mi tío y a su familia. Y a mis papás y mi familia. Entonces, para mí era como toda mi familia que nunca había pasado en como 10 años. Entonces, ya, cuando en ese momento, en esa cena, él me propuso matrimonio. Y yo me acuerdo haber pensado, por eso mis papás vinieron. Pero a mí como yo sentí como cariño de que él haya logrado eso. Entonces, yo le acepté el matrimonio. Y después dije, no, pues sí me voy a casar con él, o sea, sí me quiere, y sí, y ya después de que nos casamos, le hago, qué culera soy de no darle un hijo, ¿sí me entiendes? Porque desde chiquitos, le hago, si yo tengo esa dicha de tener un hijo, y lo que él siempre ha querido es tener un hijo, y ya estamos casados, yo soy su única oportunidad de tener un hijo, porque yo, cuando yo me casé con él, sí fue para siempre, o sea, yo, mi mentalidad sí era para siempre, y yo lo amaba muchísimo, o sea, que... Un amor, o sea, yo no sé ni cómo fue posible que yo sentía eso. Entonces, yo sí me casé para siempre. So, ese pensamiento fue de que yo soy su única oportunidad de tener hijos. Lo amo. Ok, vamos a tener otro hijo. Pero mi segundo bebé, yo solamente lo tuve por él. Y yo me acuerdo que durante mi embarazo, ok, yo ahorita amo a mi bebé, ok, I love him. Pero durante mi embarazo, yo no sentía una conexión con mi hijo, porque yo sentía como de que, aunque fue planeado, aunque fue planeado, y cuando mi primer bebé no fue planeado y yo sentía una conexión con él, mi segundo bebé me costaba mucho sentir una conexión con él. Y me acuerdo que cuando se acercaba la fecha para tener mi hijo, yo tenía miedo de que no iba a querer a mi bebé. Pero yo nunca le decía a nadie. Pero yo tenía miedo de que no iba a querer a mi bebé. Y yo le hago, es que yo, ¿cómo voy a querer a otra persona como yo quiero a él? O sea, como yo quiero a mi primer hijo, yo decía, ¿y por, like, cómo voy a querer a otro bebé como lo quiero a él? Entonces yo tenía miedo de que no lo iba a querer. Pero obviamente sí, porque el amor de madre ya cuando lo tenía y que es mi bebé y todo, y ya, pues el amor estaba allí. ¿Sí me entiendes? Pero mi segundo bebé fue por él, para él, y solo mi embarazo y todo fue por él y para él. Entonces, ¿y por qué te está contando esto? Anyway, pero, y ya se dio después de que, ay, no, como a los 3 meses de que nació mi bebé, me dejó, o sea, gacho, me dejó gacho.
¿Cómo te dejó?
Me dejó, güey, o sea, vivíamos juntos, ¿verdad?
Sí.
Y nos casamos. Y me dijo, me pidió un niño y se lo di, ¿verdad? Todo por él.
Y te dejó.
Y me dejó a los 3 meses de tener mi bebé. Yo estaba en el trabajo. Yo acababa de regresar a trabajar. Pero para entonces ya estábamos como sufriendo mucho económicamente. Porque
él era un huevón.
Sí, porque él dejó de trabajar. Él como que se enfocaba más en su música. Y él siempre me decía, es que me tengo que enfocar en mi música, es que me tengo, si quieres que salgamos de esto, si quieres que sea rico, si quieres que esto y que el otro, si quieres que lo, es que nadie, una persona normal no puede lograr lo que yo he logrado, pero necesito ese full time attention en mi música, y yo le creía, y yo lo apoyaba, entonces, ok, entonces sufríamos económicamente, entonces llegó un tiempo donde peleábamos mucho, porque yo le decía, oye, le hago, ya no me has dado la mitad de la renta. Ok, ya no esto, ya no lo otro. Le hago, ya no me puedo. Le hago, yo le quiero comprar zapatos nuevos al niño. Le hago, no tengo porque no me das y esto y lo otro. Le hago, todo el dinero se va a tu música. O sea, así, like, yo le peleaba. Y yo, oye, like, si estás aquí en la casa, ayúdame a lavar los trastes, ayúdame a eso, ayúdame al otro. ¿No? Sí, o sea, pero y lo que a mí me chocaba es de que yo le tenía que pedir. Si yo se lo pedía, lo hacía. 100%. Todo lo que yo pedía, todo lo que yo decía, lo hacía. pero a mí me chocaba de que yo lo tenía que pedir.
No le nacía.
Y tal vez no te guste lavar los trastes, pero tú sabes que cuando yo entre a esta casa y los trastes estén lavados, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. Y ni así te motiva a lavar los trastes. O sea, me daba un coraje. Entonces, peleábamos mucho por eso. Pero yo lo quería y en mi mente nunca pasó dejarlo. Ya, por mi mente nunca cruzó dejarlo.
A pesar de
todo eso, nunca pasó dejarlo o de que tal vez esto no funcione. No, porque como te digo, yo me casé para siempre. Yo dije matrimonio para siempre. Aunque no creía en el matrimonio, yo sabía que el matrimonio era para siempre. Entonces, pues así yo decía, pues ya aquí, día por día, ¿verdad? Un día yo estaba en el trabajo, acababa yo de regresar de mi maternity leave y me llegó un texto. Y fíjate que ese día yo iba bien bonita y arreglada al trabajo. Y peinada, maquillada y traía un vestuario bonito y para tener un hijo me veía bien, ¿verdad? Entonces,
para tener dos, te ves
y ahorita. Entonces, todo el día la gente me estuvo dando
halagos.
Y yo bien happy, bien feliz, estaba yo ahí en mi oficina. En ese entonces yo compartía mi oficina con otras dos personas y estábamos todas ahí trabajando y hablando. Y en eso me llegó un texto de él. Súper, 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 súper largo. Te lo prometo, Daniela, que yo en ningún momento me esperaba eso. Que tú digas que, ay, pero ya lo veías venir o esto. No, nada. Y yo leí el texto y me quedé como frisada. Me quedé frisada, pero no lo terminé de leer porque lo único que vi fue, ya me voy. Y perdóname, no te puedo dar el por qué, porque el por qué ya no importa. Pero es el otro. Y yo, ¿what? Y yo me acuerdo cuando estaba leyéndolo, ni lo terminé de leer, lo único que cruzó por mi cabeza es de que tienes que irte a la casa ya, alcanzarlo, para que no se vaya. Entonces yo me salí de mi trabajo, fui con mi administradora y le dije, tengo una emergencia, me tengo que ir, ¿todo bien? Y yo, sí, es que me tengo que ir, ok, y ya me fui. Yo pienso en esa yaya de ese día, y lo que vivió, las emociones que vivió, yo sí me acuerdo, o sea, yo tengo la imagen en mi cabeza, y verla o recordar pasar lo que pasó ese día, me rompe el corazón de que la yaya en ese tiempo tuvo que pasar por eso, ¿sí me entiendes? Sí. Pero yo me acuerdo, salí y yo estaba temblando, y yo trabajaba, en ese entonces mi casa estaba como a 4 o 5 minutos, entonces yo estaba temblando, yo iba llorando, y yo, no puede ser, lo tienes que alcanzar, y llego a mi casa, y entro, y, o sea, como una película, me estaciono rápido, corro para adentro, y busco por todos lados, y voy a mi cuarto, y no lo encuentro, y volteo al closet, y el closet está vacío, y volteo al closet de mi hijo, y el closet de mi hijo está vacío, del niño chiquito. Y yo me tiré al piso y yo decía, no, Dios mío, no puede ser, porque like, no se fue. Y yo le hablaba por teléfono y no me contestaba. Y yo, sí, o sea, fue algo horrible, pues ya pasó, ¿verdad? Ya estoy aquí, ya estoy feliz. Pero en ese entonces esa experiencia fue muy triste. Y yo me acuerdo que dije, ok, va pa' con su mamá. Pues me subí al carro y me fui a casa de su mamá a buscarlo. Y yo, es que no puede ser. O sea, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Pero más porque yo lo amaba, yo lo quería. No puede ser que el amor de mi vida me esté dejando. O sea, eso no pasa en la vida real. ¿Sí me entiendes? Sí. Y yo fui y yo estaba fuera de su casa, de su mamá, de su abuelita, y estaba hablándole por teléfono y me contestó, y le digo, estoy aquí afuera, sal, vamos a hablar, y le hace, no, ya le hace, es que ya no se puede, y le digo, no, ven, te lo prometo, le digo, está bien, solamente hay que hablar, le hace, no, ya, le hace, porque salga o no salga, yo ya me fui, y tú siempre vas a vivir con el rencor de que me fui, le hace, eso ya, o sea, el mal ya está hecho, Y si yo salgo ahorita y me voy a la casa contigo, igual tú vas a tener ese rencor de que me fui. Y yo, no, no, no importa, tú sal, vente, vámonos a la casa, podemos hablar. Y atrás escuchaba a su abuelita llorando. Y su abuelita le decía, sal con ella, sal con ella. Y él decía que no, que no, que no. Y luego él salió. Y le hago, ok, sal, sal, y me voy, salió. Y yo aferrada, yo agarraba, lo agarraba del brazo. Y no, es que dime por qué, es que dime por qué. Y no me decía. Y yo llorando, oh my God. Y yo llorando y rogándole que se fuera conmigo a la casa, pinche pendeja. No,
migajera, estúpida.
Rogona. Rogona. Y no se fue conmigo. Y me dio al niño, me dijo, ok, me dio al bebé. Y yo tratando de ver quién recogiera a mi niño mayor de la escuela. Pero no encontré quién lo recogiera, o me tuve que ir porque alguien lo tenía que recoger de la escuela. Y yo, okay, voy a ir por el niño, le hago, pero te espero en la casa, te espero en la casa. Y él me dice que no. Y ya me fui a la casa y pues tuve, pues soy mamá, tuve que darle de comer al hijo, a los niños, bañarlos, tareas, esto y lo otro, ¿verdad? ¿Y dónde está Trey? ¿Y dónde está? Ay, perdón. ¿Y dónde está? Y yo, ¿y dónde está el güey? ¿Y dónde está el caca? Sí. Y yo, ahorita viene, que está en casa de su mamá, que sabe qué, sabe qué. Y ya cuando llegó la noche, le dije, te espero. Pero yo en ese entonces, porque tampoco no soy así rogona pendeja estúpida que tú digas, ¿verdad? Sí le rogué y todo porque las emociones estaban así en alto y todo. Entonces, yo ya cuando me tuve la mente más clara, le mandé un texto y le dije, te espero, la puerta va a estar abierta. Le hago, pero si no llegas y no estás aquí, cuando yo me despierte, entenderé que esto ya se acabó y no te voy a buscar. Le digo, sí te voy a extrañar, pero respeto tu decisión. Y así, y no me contestó y me desperté y no llegó. Pero yo, aunque yo sí estaba triste y se lloraba, y yo hablé al trabajo que no iba a ir al trabajo el siguiente día. Y aunque sí me dolía y sí lo extrañaba y sí lo quería, yo sabía que yo no le podía rogar. Yo sabía que él ya tomó su decisión y aunque yo lo quisiera, no puedo rogarle a que regrese conmigo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso de que sí le rogué al instante, pero ya después, por más que yo lloraba y yo lo extrañaba y yo todo, ya no lo volví a buscar. Tal vez sí, en ocasiones así, sí le decía te extraño o así, pero ya no le pedía que regresara. Y así yo llegó y por 2 semanas él sí me hacía como que el ahí se va. Pero 2 semanas después él ya quería regresar. Y yo le decía que no, y así luego lo acepté. Y así, pues así fue sucediendo las cosas y lo acepté para atrás y regresamos.
Y la volvió a cagar.
Y la volvió a cagar.
Para hacernos el cuento más corto, la volvió a cagar. Maldito. Sí.
Y yo luego ya después de 3 años de matrimonio, ya yo decidí de que no, o sea, no es lo que quiero. Y no fue por él y no fue por así de que eso, fue porque yo llegué a cumplir los 25 años y dije, no, ya tengo 25 años, o sea, faltan 5 años para que yo cumpla 30. Luego, hasta ahorita, todo mi tiempo, todo mi dinero, todo mi ser se lo he dado a él. Todo el dinero que yo tenía para invertir en cualquier cosa que yo quisiera, ya sea mi educación, un negocio, lo que yo sea, todo fue para él, para su sueño, para su música, para todo. O sea, todo era para él. Yo se lo daba todo a él. Y yo se lo daba porque yo sentía su amor. Y yo decía, es un matrimonio, lo tenemos que hacer juntos. O sea, en realidad su carrera de él sí nos va a beneficiar a los dos. Pero luego ya cuando yo cumplí los 25 años, yo tuve yo dije, no, es que ya tengo 25 años. ¿Y yo qué? Luego, solamente estoy creciendo. O sea, voy a gastar mi juventud en él, en lo que él quiere, en su sueño de él. Luego, pero yo también tengo sueños. yo también quiero ir a la escuela, yo también quiero ser alguien en la vida, yo también quiero, ¿sí me entiendes? Y tal vez en ese momento lo que yo quería ser en la vida ya no es lo que yo quiero ser en la vida ahora, pero igual yo quería hacer algo, no quería ser simplemente la esposa de un artista. Entonces, yo decidí de que lo iba a dejar porque nuestras metas ya no eran las mismas. O sea, él, su enfoque siempre iba a ser su carrera de él. Y cuando su carrera de él se lograra, ya iba a haber dinero para lo que yo quisiera. O sea, ya yo quisiera regresar a la escuela, ya yo quisiera un negocio, ya iba a haber dinero y ya. O sea que sí, sí iba a poder. Él decía, sí se puede, pero tienes que esperar a que mi carrera pegue. Y yo decidí de que yo no quiero esperar a que tu carrera pegue. Yo quiero usar mi juventud. Yo quiero usar los 5 años que quedan de mis 20 para hacer lo que yo quiero. O sea, para luchar por mí, pues, y, mis, y la carrera que yo quiero. Y, esto. Y lo que yo quería en ese momento ya no lo quiero ahora. O sea, yo en ese momento yo quería ir a la escuela y ser enfermera o ser esto, ser otro, ¿sí me entiendes? Sí. Y ahora yo tengo otras metas diferentes que tal vez, pues, son diferentes. Nada es más bueno que el otro, ¿verdad? Y entonces yo le dije a él, no, es que ya no funcionamos por esto y esto y lo otro. Y él nunca quiso. Él siempre quiso convencerme de que me esperara y él nunca quiso de que dividir el la inversión. De que si tenemos $600 para invertir, 300 sean para ti, 300 sean para mí. Él nunca quiso eso. Él quiso que los 600 sean para él. Y yo dije, es que ya no puedo hacer eso. O sea, yo quiero para mí también. Y ya, entonces, por eso fue que se empezaron los problemas para después que nos separamos. Y
te doy un cut. Quedan como 3 minutos si quieres para que, so you're not late.
Yeah. Sí. Y luego pues yo decidí dejarlo y ya.
¿Cuál crees que sea la moraleja? O sea, como que la lección que puedes aprender de toda esa experiencia con él. O sea, que tú puedes decirle a otra mujer que está en sus 20, que a lo mejor está pasando por algo similar. ¿Qué le dirías? Como que ya más o menos lo dijiste, pero en resumen.
De que no está mal querer a alguien, pero, o sea, así por cursi que suene, siempre te quiere, siempre te tienes que querer a ti mismo más. Y no es que seas egoísta, y no es que seas mala persona, pero siempre te tienes que querer a ti más, y siempre tienes que respetar tus sueños más, siempre tienes que respetar tu esfuerzo más, para poder ser mejor persona para ti misma, para los demás, para los que sean. O sea, no dejes que, no dejes nada para el después, porque el después no está asegurado. Y yo sé que en el mundo tú vas a escuchar eso siempre. Te lo estoy diciendo yo y te lo han dicho tus maestros y te lo han dicho tus papás y tus abuelitos y tus tíos y te los van a seguir diciendo la gente. Pero es lo más cierto que puedes escuchar, de que no dejes para después porque el ahorita es lo único que importa. Y no puedes querer a un hombre más que te quieres a ti misma, porque tú siempre te vas a tener a ti misma y no siempre vas a tener a otra pareja. Y no porque lo pierdas por una infidelidad o por whatever, se puede morir. Dios no lo quiera, se puede enfermar y queda en cama y lo tienes que atender o así. Entonces, siempre, siempre, siempre poner lo que tú quieres y lo que tú deseas antes de poner otras cosas. Y para las mamás también, porque los hijos van a crecer y los hijos se van a ir. Y tú puedes decir, oh, cuando los niños crezcan yo hago esto y esto y lo otro. Y no es cierto. Tal vez tú no llegues cuando tus niños crezcan. Tal vez tú te mueras antes de que tus niños crezcan. Entonces, el ahorita. Y obviamente no olvidar que eres mamá. También tienes que cocinarles a tus hijos y esto y otro. Pero hay tiempo para todo. Para todo el tiempo.
Esto lo aprendió de ella. Ya que es mamá, trabaja full time, da clases de Zumba. Siempre está ahí para todo. Sí. No sé cómo lo haces, la neta. De amiga a amiga, realmente te admiro. O sea, te admiro muchísimo por la persona que eres, lo que haces, lo que sigues haciendo. Siento que eres una inspiración para todos los que te rodean. Y a lo mejor
seguramente te lo han dicho, o tú lo ves, o tú lo sientes, el apoyo que todos te están dando ahorita. Sí. Si quieres, para finalizar, platícanos un poco de tus proyectos que tienes.
Yo, el otro día que salí con mi amiga a comer, llegó otra amiga. Uh-huh. Y le estábamos platicando del proyecto, que obviamente la marca es Sweat It Off. Uh-huh. El nombre creció de un día que yo estaba haciendo una promoción y digo, ay, ¿cómo puedo promocionar mi clase? Oh, Sweat It Off. Y
se me hace genial.
Ajá, sí, y yo, ok, Sweat It Off. Y entonces ya tenemos esta marca y es de dar clases económicas y si no gratis a la gente. Y más que todo una experiencia hermosa. O sea, el propósito de todo esto es darle a la gente una experiencia memorable que vas a ir a contar a los demás. O sea, yo no solamente quiero darte una clase de ejercicio, quiero darte una experiencia que vas a recordar por años. Sí. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hicimos clases en el Lakefront de Chicago, de STEP, que se reunió mucha gente. Y este viernes viene una clase en un rooftop de STEP igual. Y el tema es el atardecer, para ver el atardecer mientras estás haciendo ejercicio al aire libre. Cuando yo le estaba contando a mi amiga de esta clase, le dije que igual, o sea, ella me vio y lo primero que me dijo es like, oh my God, le hace... veo tus videos, tus fotos, tu promoción, tus eventos, wow, like, así, ¿verdad? Sí. Like, lo admiro, esto y esto y lo otro. Y yo, oh, gracias, así. Y sí, como tú dices, sí lo he escuchado mucho, pero como que yo no me lo creo. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Como que yo digo, pues solamente lo estoy haciendo. O sea, es como lo que digo, simplemente hazlo y ya. Y yo solamente lo estoy haciendo. Pero ya cuando la gente le cuento a la gente y me escucho hablar, digo, oh, no, that is pretty cool, you know? Y yo le conté a ella de que cuando yo estaba en middle school, en 7 grado, yo era porrista. Fue mi primer año siendo porrista. Sí. Para 8 grado, me castigaron mis papás y me dijeron que no podía tratar de ser porrista, que ya no pude estar en el equipo, y me castigaron, y yo, ay, yo bien triste, ¿verdad? Entonces, yo escribí una carta al principal de la escuela para crear mi propio equipo de step, pero de step de baile.
Ajá.
Y luego escribí la carta y conseguí un maestro que se quedara después de la escuela para las prácticas, y en la carta puse que durante el halftime show de basketball, nosotros vamos a dar las rutinas, o sea, presentar las rutinas. Y pues el principal me lo aprobó. Entonces yo fui con mis papás y les dije, oh my God, le escribí una carta al principal y organicé esto y esto y lo otro y me lo aprobó. Pero en mi mente era como una manera de que no me puedes castigar, o sea, mira lo que hice. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Ajá. Y me dieron permiso. Entonces ahora que yo ya ni me acordaba de eso, pero mi amiga me hizo una pregunta que me recordó esa historia y contárselo. Y me dice, y me dice, su pregunta fue, ¿siempre has sido amante del ejercicio? Y mi respuesta fue esa historia, de que, oh, pues desde chiquita, desde el 7 grado yo empecé a hacer esto y esto y lo otro, y le hace, entonces sí es tu pasión. Sí, es tu llamado, sí, tu pasión. Y yo, sí, siempre me ha gustado el ejercicio y tal vez siempre he tenido ese líder en mí.
Sí.
Aunque no, yo no lo vea, yo no lo sienta, otra gente lo ve. Pero como yo soy la que lo vive,
claro,
tal vez no sea, no sé. Pero te digo algo que no me gusta. Mi propósito no es que la gente me quiera a mí, y no es que la gente se enamore de mí y que me halague a mí. Mi propósito es que la gente se enamore de los eventos. Que la gente no se quiera perder el evento. Sí. O sea, la experiencia. No porque yo sea la instructora, no por eso, sino porque imagínate hacer ejercicio y viendo el atardecer al mismo tiempo. O las clases en el lago, que estabas haciendo ejercicio y ahí está el lago, los edificios, una... ¿sí me entiendes? Sí, o sea, siempre mi propósito. yo vivo la vida como, como la canción que dice esta Karol G, de que vivo mi vida como si fuera el último día. Uh-huh. Y yo pienso que yo siempre tengo eso en mí, de que yo voy a vivir hoy como si es mi último día. Por cursi que suene, ¿verdad? Yo tengo eso. Y de que yo quiero hacer esto y esto y lo otro porque la experiencia, por la experiencia, por la historia. O sea, a mí me gusta tener historias para contar. Uh-huh. Por eso Diosito me dio una vida tan canija. Pero entonces, es lo que yo creo, es lo que yo quiero dar con estos eventos. Una uh-huh. historia. Algo de que tú puedas ir y recuerdes de que yo me acuerdo que este día me levanté a las 6 de la mañana para ir a hacer ejercicio en el lago, una clase de step al aire libre. O que este día saliendo del trabajo me fui a hacer una clase en un rooftop. Así, cosas uh-huh. así, cosas que tengas una experiencia que te vayas a acordar.
Sí.
Y lo disfrutes. Ese es el propósito de...
Una clase de step con norteño, güey, o banda.
Sí, lo he pensado, lo he pensado. Vi un grupo norteño de puras mujeres y he estado tratando de ver cómo se hace eso posible, porque para el step necesitas un cierto beat,
¿ritmo?
Un cierto ritmo.
Sí.
Entonces, pero sí, sí ha estado
en tu mente.
En mi mente, sí. Pero, pues vamos a ver qué más da, porque hasta ahorita el último proyecto que tengo en la mente es ese de del rooftop, so. Sí. No sé qué más siga, pero pues yo digo que algo se me va a ocurrir.
Claro. Siéndote, es como que no se sabe lo que va a pasar contigo, pero como sea, felicidades por todo lo que has logrado, por todo lo que ha pasado en tu vida que te ha traído hasta este momento. Y a los que nos escuchan, espero y alcancen a escuchar, a sentir la magia de tu historia, de tu persona, de tu ser. Y... pues nada, gracias por estar aquí, por platicar, por abrirte, por ser vulnerable, por contarnos. Mm-hmm. Sé que habrá personas que te van a escuchar y van a conectar contigo, van a sentir tu energía tan bonita. Entonces,
no, gracias a ti por invitarme. Mm-hmm. Y como digo, si tú no hubieras creado este espacio, mm-hmm. yo no tendría la oportunidad de contar mi historia. Así que gracias a ti por la invitación.
Sí, y eso que solo nos contaste como 10%.
Eso no fue nada.
No. Muchas locuras, muchas vivencias que has pasado, hemos pasado y hemos compartido. Entonces, gracias y hasta la próxima. Bye.
Bye.